Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
¡Wee, wee, 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 wee! Bienvenidos a las noticias internacionales que nos llenaron de medallas, podios y política aplicada. Finalizaron los Juegos Olímpicos de Río y atrás quedaron las mil historias de banderas, récords, metales colgados del cuello y los secretos de aquellos héroes olímpicos, ganadores y perdedores que en muchos casos demostraron en segundos o unos pocos minutos, dependiendo del deporte, el sacrificio de años. Unos segundos para mostrar esfuerzos, entrenamientos extenuantes, madrugadas heladas, constancias y pasión por la actividad. Pero de relatos olímpicos y grandes proezas se cubren las páginas de los libros. Algo que nos deja un acontecimiento semejante es, una vez más, la demostración de la importancia de las políticas sostenibles y efectivas.
No me refiero a la política de los comités nacionales ni del Comité Olímpico Internacional, una institución tan mafiosa, corrupta y mañosa como la que más.
Me refiero a cómo las políticas aparecen donde ni siquiera pensamos que se expresan. No hablo de ideologías, hablo de la inocencia de pensar que los chinos son buenos para la gimnasia, que los cubanos son buenos para el base, que los jamaiquinos son buenos para correr o que los rusos son buenos pesistas por la simple cuestión genética o azarosa.
Los medalleros no son ni más ni menos que expresiones de las políticas que en diferentes regiones dan oportunidades a diferentes deportes y deportistas.
No existe razón científica que nos asegure que los alemanes nacen buenos para la Fórmula 1, que los argentinos y brasileños nazcan grandes futbolistas, que las bielorrusas tengan pies diseñados para patinar, que los mexicanos tengan un diseño aerodinámico especial para los clavados, o que los afroamericanos de Estados Unidos de Norteamérica avienten triples desde la cuna. La razón la vamos a encontrar en políticas que fomentan las oportunidades deportivas. He escuchado mil explicaciones de por qué razas, climas, sexos o culturas son propensas a destacar en diferentes actividades. Y la verdad, uno puede verla en las calles, en las políticas educativas, en el arraigo cultural que determinado deporte tiene en las sociedades y en la seriedad de las escuelas formadoras de deportistas. Si caminas por un barrio donde abundan los espacios para practicar determinado juego, donde las escuelas de la zona practican X deporte, donde existen clubes que fomentan determinada actividad, de seguro tendrás deportistas hábiles. Luego estarán las oportunidades, becas, fomentos, posibilidades profesionales, cuestiones culturales, todo un conjunto de políticas. Sí, políticas que a largo plazo terminan explicando por qué hay países que se cubren de medallas y otros que apenas esperan un milagro de un deportista solitario
que viste con orgullo el uniforme de un país que no ha hecho demasiado para que logre sus sueños.
Y esto mismo que ahora fresco lo vemos en el deporte, podemos verlo en todos los aspectos. Política cruzando nuestros destinos, logros y fracasos. ¿Será casual si mañana vemos un sirio, afgano o palestino jugando béisbol? Si vemos a la selección de fútbol cubana derrotando a Brasil. Si vemos a Francia ganarle una maratona a Kenia. Si tenemos a un chino perdiendo al tenis de mesa con un sudafricano. Políticas, en esa niña rumana de elástico, en esa pareja rusa de patinaje sobre hielo, en ese neozelandés rugbyer y en esos canadienses esquiadores. Políticas en esos niños con oportunidades y en esos niños sin futuro. En esos que no trabajan porque ya se cansaron de buscar trabajo. En esos que nacieron flojos. En esos que siempre están en guerra. En esos que son borrachos. En esos que son buenos músicos. En esos que son malos escritores. En esos que son sucios y feos. Ahí están las razones genéticas, naturales, metafísicas, misteriosas, por las cuales hay sociedades que dan buenos deportistas, que dan puros vagos, que dan genios informáticos, que dan buenos obreros, que dan campesinos, que dan grandes corredores, que dan malísimos jugadores de badminton, que dan genios del ajedrez, que dan cocineros, que dan suicidas, que dan inútiles, que dan emprendedores y derrotados.
Políticas.
Políticas a largo plazo, políticas culturales, políticas que dan oportunidades a los individuos a destacarse allí donde su pasión, método, compromiso y dedicación está puesto. No para ganar medallas, eso a veces no tiene un componente serio de justicia, pero sí para lograr a través de mejores individuos, mejores sociedades. La metáfora es clara, una sociedad con oportunidades no espera milagros. No hará que yo con un garfio y una pata de palo me convierta en un gran deportista. No hará que un esquimal se destaque en vóley playa. No hará que la hija espantosa de mi vecina sea tapa de la revista Vogue, pero puede hacer que encontremos un sitio en nuestro podio, una medalla por la que valga la pena luchar, un lugar que no sea dejarnos morir en una esquina entre alcohol, violencia, ignorancia e injusticias. De eso también son más evidentes responsables las políticas. No existe genética que haga a regiones del planeta más corruptas, más violentas, más pobres, más ricas, más educadas, más instruidas, más inteligentes, más inestables, más religiosas, más eficientes o más desdichadas.
Hay políticas.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast, diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Óndale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos del arte.
El arte, qué bello es el arte. Ah, pues sí, qué maravilla, claro, se sí, la sí. Se robaron la Gioconda, güey. Se robaron la Gioconda. Sí, efectivamente. No, usted no. Usted está exento totalmente de esto porque no ha pasado ahora, sino en 1911.
Pero fue el gobierno.
El gobierno es artífice de muchos robos, pero no el que ha habido en este caso. Ajá. Hoy un hombre ingresaba a primerísima hora al Museo del Louvre en París, que usted no ha estado, Lagarto. Así que eso lo exime. Hasta el momento no ha estado. Un hueco en la pared.
El señor no ha estado.
Yo no. Pero un señor entró primera hora de la mañana. Un hueco en la pared. Un pequeño hueco, porque se trata de un cuadro no muy grande.
Muy pequeño.
Donde estaba la Gioconda. ¿Quién se robó la Gioconda? ¿Quién se robó la mona?
¿Quién?
Bueno, hubo una serie de sucesos que implicaba este robo, un poeta, un pintor, un patriota y un récord de ausencia. Museo del Louvre, acusan al poeta Apollinaire, ni más ni menos, que a su vez dijo: yo, señor, no señor, no, en perfecto francés, para mí, ¿saben quién fue?
¿Quién?
Pablo Picasso.
Ah, no mames,
güey. Esas son acusaciones y no chingaderas. Pablo Picasso se robó la Gioconda. Antes habían movido ambos artistas unos piezas de lugar y se habían mostrado muy simpatizantes del manifiesto futurista de Marinetti, que decía que había que destruir todo el arte para dar lugar al arte nuevo. Entonces marche preso. Pero bueno, en realidad lo que pasó fue que Vincenzo Peruggia, un ex empleado del Museo del Louvre, había llegado al museo vestido con un blusón de trabajo blanco para los como los utilizados para el personal. Había descolgado el cuadro y a continuación se había hecho de ni más ni menos que de la Gioconda. Durante la ausencia de la obra, porque esto fue de los periódicos, todo fue récord de visitas al Museo del Louvre.
Durante la ausencia.
Claro, porque la gente quería ir a ver
el espacio vacío.
¿Cómo que se la robaron? Se la roban. Yo en mi vida la vi, pero quiero ir ahora, que vio es como un artista muerto que vende más discos. En este caso vamos a ver la No Gioconda. Bueno, luego se recuperó, la había robado justamente. Peruggia alegó que la había robado para devolverla a la patria original, que era Italia. Estuvo expuesta en Florencia, en Roma, en Milán. Una historia maravillosa de esas de las que se han filmado películas. Damas y caballeros, la Gioconda está en su sitio y nosotros en el nuestro. Vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Perfectamente. Usted merece una medalla.
Una medalla.
Una medalla para este hombre, que es el Capitán de la nave María Tijuana y que nos lleva a... siempre una más. Totalmente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muda, mudita.
¿Cómo está, mudita?
Perfectamente. Exactamente, sí, moviendo las caderas. Es lunes, hay que enfrentarlo de esta manera, pues claro. En pleno movimiento, señoras y señores, es un momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mono Liso.
Sí que sí.
Perfectamente. A ver, ponga, ponga cara de Giocondo, sí. No, es como una sonrisa leve, sí, de costado, sí, fue, sí, investigada. La sonrisa de la Gioconda. Ajá, que sí, no está perfecta, para eso. No está para eso.
¿Para qué está?
Pero si le pones una peluca. Bueno, está bien. Seguiremos haciendo arte. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, llega el Juamás, ni de aquí ni de allá.
¿Cómo está, Juamás?
Me revisaron avances de tesis. ¿Quiénes están en su...? Sí, me lo revisaron, completo. Y bueno, lo que pasa es que estamos en épocas de revisación. Y me lo tocaron, me lo revisaron, me lo reacomodaron. Y cito aquí textualmente las palabras de mi asesora de tesis al leerla.
Ah, ¿qué dijo?
Me dijo, joder, ¿qué es esto? ¿Es español antiguo? ¡No mames, güey! ¿Cómo alguien con una pequeña frase puede desmontar todo lo que uno ha sufrido durante tanto tiempo, ¿no? Claro, sí.
Trate de actualizar,
¿no? El cut and paste cuando dice, y los caballeros andantes avanzaban sobre... he de aclarar que mi asesor es español, y aunque así le parecía que mi prosa era demasiado arcaica, bueno, me retiro, tengo que reescribir todo de nuevo.
No manches.
Y es así la vida de quien está en la tesis. Un abrazo para el Juamás, ni de aquí ni de allá.
Y tú, amigo mío, estás soberanamente...
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde la frontera entre Yucatán y Quintana Roo llega Mabe.
Ah, ¿cómo está Mabe?
Con la historia de la maestra Peda.
Ah, chale.
Sí, la maestra es ella.
Sí que sí.
Bueno, pero las maestras somos seres humanos. Pues también, claro, tenemos totalmente nuestras noches, tenemos nuestros lunes, tenemos nuestras cosas. Bueno, hay una maestra a la que le caigo en la punta del culo. Imagínese un culo con punta, yo le caigo así. Bueno, no me puedo apendejar ni tantito porque chinga, me acusa, castra. Trata de evidenciarme y así. El punto es que finalmente le di una razón para joderme bien gacho. Agarré la peda anoche con el coordinador de la escuela y otros profes. Está bien porque ahí no hay testigos
póngale.
Que estén exentos que nos puedan señalar. Pero bueno, entré a mi casa a las 4 de la mañana valiéndome madres que tenía que levantarme a las 8 de la mañana. Tenía 4 horas para descansar, totalmente manoteando las paredes. volteando el reloj cucú, acostándome y así. Yo confiadísima de, y al rato me despierto, me baño, me lavo la boca 6 veces,
pues
pongo a exponer a unos chavos, me pinto unos ojos abiertos en los párpados y quedo sentadita ahí como mareada y a la verga, pero bueno, nadie notará absolutamente nada, ¿vio? La falta de experiencia, uno cree que el mundo no se dará cuenta. Bueno, todo un plan bien elaborado, pues que caigo en coma profundo.
No mames,
coma 4, un coma... totalmente
no había forma inducido. De despertarla.
No había forma. Sonaron todas las alarmas, los despertadores. Uno que dice, ándale, ándale. Y arriba, puse todo. Bueno, me despierto a las 10 de la mañana. ¡Chingos Mauser!
10 de la mañana.
Chale. Las aves ya se habían cansado de cantar. El gallo se había jubilado. Y estábamos en pleno sol entre la frontera en Yucatán y Quintana Roo. Sobra decir que aunque soy desmadre, siempre cumplo en la chamba.
Ajá.
Porque tampoco quiero que se queden con una imagen del magisterio que no
Póngale.
Es. Bueno, y le hablo en chinga al coordinador con el que me llevo a todísima madre.
Sí, sí.
Si habíamos estado en la peda de anoche, inclusive. Bueno, para explicarle, y me dice, tranquila, mavecita, tranquila. Yo lo solucionaré. No te presentes a la escuela.
Ah, directamente.
Quédate. A ver, ¿cómo estás vestida? ¿Estás en la camita todavía?
Ah,
mavecita. Quédate en la cama. Bueno, feliz. Me acuesto nuevamente a recobrar energías para la tarde que tengo clases. Y a los 5 minutos, no pasaron ni 5 minutos, que me llama y me dice, mavecita, se complicó toda la verga, mavecita. Esta pinche vieja ya torció con el director y necesito que te consigas una receta médica o algo justificable.
Totalmente.
A ver, ¿por qué no estás aquí? Mavecita, dime, ¿te bañaste ya? ¿Te tallaste los codos? Ah, no, por favor, te pido, mavecita. Y ni pedo, Marimá. Que me he visto y me lanzo a la cabecera municipal para consultar con el ISTE. Ya saben.
Sé que sí.
Un pedo, el sistema de salud. Y en un pueblo perdido de la mano de Dios, mucho peor. No saben lo que me pasó.
Estoy peda.
No, claro, sí. Estoy entre mareada y que tuve una peda anoche y la chingada les iba. Pero no, pues algo tenía que hacer. Y si me mandaban a la daga, pues aún quedaba una farmacia de esas que atienden gratuitamente. Y que tengo diarrea o me pico el coyuncuya o qué sé yo. Pues de valiente que entro al ISTE y dije, Mabe, infla el pecho y aviéntate. Y ahí tenemos a Mabe ingresando al ISTE. Continuará. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el Genéticamente Incomprensible de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, carnal?
Hoy les vengo hablando de un curso que nos dieron en la empresa de software de puta madre. Sobre Bytecamera and Bingham.
Importantísimo.
A mí sí me envían a
hacer Bytecamera and Bingham.
¿Cómo es esto? Benchmarking. Benchmarking.
¿Qué será eso?
Claro, si usted pregunta qué será eso, primero tiene que hacer el curso anterior.
Pues claro.
Que es que le dicen qué va a hablar el curso este. El benchmarking. Verán, el otro día nos dijeron que había un visitante del TEC de Monterrey.
Y un fresa importante.
No mames, sí, me di cuenta porque había un Mercedes-Benz estacionado en el. ¿Dónde está el güey del TEC de Monterrey? En las instalaciones para impartir la plática. Y como aún no tengo mucho que hacer, pues decidí ir.
Sí,
uno tiene que estar presente en esos acontecimientos empresariales. Al iniciar, el hombre, al que llamaremos Roberto, nos pregunta: ¿qué celular tiene? Y pues algunos sacaron su iPhone, otros su Samsung, otros su Sony, otros su Sense, otros su... y así. Y algunos más traían marcas chocomileras. Bueno, inmediatamente nos dice que fue iPhone la primera empresa con touchscreen, pero que al ver que era lo mejor, otras empresas decidieron hacer lo mismo. Es decir, copiar esa famosa de toco la pantalla y aparecen dibujitos. Así que, bueno, nos fue diciendo que, como todos sabemos, la empresa de software de puta madre es referente en muchas cosas, siendo la Master of the Universe en base de datos CRM, en procesos de adquisición, etcétera, etcétera. Pero que siempre es necesario buscar y copiar todo aquello que hace que los líderes sean líderes. E inmediatamente empezó a hablar de telenovelas.
Ah, no manches.
Muy bien, sí, nos dice que las grandes telenovelas han sido copiadas y muchos programas de...
pidiendo que roben, ¿no?
Claro, están pidiendo que roben. Ahora entendemos muchas cosas de las telefónicas, de las empresas de vanguardia, que
se la pasan
simplemente
robando ideas y...
hacen cursos con los empleados y dicen, roben. Y que no se note, no es pedo. Tenemos tanto poder que si se nota nos vale verga, estamos para afrontar juicios de la chica. Venga, ustedes roben, luego vemos. Bueno, y que siempre es necesario buscar y copiar todo aquello que hacen los líderes, sean líderes, e inmediatamente empezó a hablar de telenovelas. Sí, nos dice que las grandes telenovelas han sido copiadas en muchos programas de concursos y de espectáculos. Sin darnos cuenta, nos nombró todos esos programas y conceptos que se fueron copiando de la televisión mexicana, desde Ventaneando, La Voz, telenovelas como El Clon, El Gran Hotel y muchas más. Todo fue muy bizarro.
Sí, totalmente.
Hasta que la Marta se levanta y le dice, Perdóname, pero yo no veo televisión, señor del Tec de Monterrey. Y en ese momento Roberto se quedó frío.
Ah, chale.
Es que un tembladeral en su discurso acababa de ocurrir.
Sí, que sí.
Se le fue a la verga todo. Claro, pensó por un momento y nos dijo, bueno, pues en sí, solo, adopten las mejores prácticas que atraigan ventas, rating y dinero. Gracias, cerró la sesión y se retiró. Claro, porque en esas pláticas siempre hay como un,
no puede fallar.
Una si metáfora.
Falla, cerremos si falla, todo.
Dice, pero pinches brutos, yo pensé que de telenovelas al menos yo lo quería bajar así al pueblo.
Póngale.
Pero chingada madre. Yo la verdad me quedé muy confundido. Nunca me habían intentado explicar algún concepto corporativo con telenovelas. Pero lo que sí es que si quiero aumentar en mi rating en el programa, debo cambiarle en mi nickname a Genéticamente Incomprensible, por ejemplo.
Póngale.
Y sus marionetas de puta madre. Madre,
está bien.
Que les gusta el porno.
Claro.
Entonces yo ahí adapto.
Ahí,
no me pueden acusar de.
Yo creo que es un éxito.
Sí, o sea, yo creo que el Genéticamente Incomprensible y sus marionetas de puta madre que les gusta el porno sería
lo
que. Y yo termino como monopolizando todo. Me parece bien. Tal vez sí, así las focas les estalle el culo y me declaran The Master of the Universe de la nave María Tijuana. ¿Ustedes creen que creen?
Que ya lo es.
Y sí, ya lo es, ya lo es. Olvídese. Preocúpese porque no venga alguien y le roba el Genéticamente Incomprensible. Bueno, saludos amigos, los quiero. Dice el Genéticamente Incomprensible.
Abrazo,
de Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a la frontera entre Yucatán y Quintana Roo. La tenemos a Mabe entre María y a la verga entrando al Issste. Ya saben, toda cruda, un pedo, el sistema de salud de la chingada. Tomo coraje, 15 minutos después salgo del Issste.
Ajá.
Con una inyección en la nalga, 5 cajas de medicamentos e incapacidad por 2 días. No mames, guay.
Un éxito total.
Sí, un éxito total. No sé, me encontraron de todo. Tenía
mierda.
Todas las enfermedades, un vademécum. Sí.
Dale.
Yo solo estaba cruda.
Sí que sí.
Pero al no poder confesarlo,
claro.
Bueno, regresé feliz al pueblo con mi justificación y ya no tengo que presentarme en la escuela. Puedo recuperarme de la cruda con autorización del sistema de salud de mi pueblo.
Perfecto.
Oh, debo decir que el director habló con el coordinador, este le contó la versión oficial y el director se encabronó con esa pinche vieja por andar haciéndola de pedo cuando la pobre maestra estaba enfermita.
Claro, sí,
sí,
que sí.
Turn down for what? Disfruté enviarles mi justificación y decirle,
sí,
porfa,
sí,
vea cómo corre mis horas de clase porque no me presento en los próximos 2 días porque tengo todas las enfermedades que el ISSSTE pueda justificar. ¡Ay, putos todos! Besos a la nave. No, bueno, a los tripulantes, nada más les mando saluditos desde mi hamaquita viendo el lindo atardecer, recuperándome de la cruda y con una nalga picada y cantando Whisky Whisky Nancy Whisky desde la frontera entre Yucatán y Quintana Roo. Un beso para todos, dice Mabe.
Un beso grande.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Ciudad de México y Spolity.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
Bella Spolity, ¿cómo le va? Me siento horrible.
¿Por qué?
Bueno, vaya liste, le haremos
le
una especie de... me siento horrible moralmente.
Ah, moralmente.
Espiritualmente.
¿Qué se robó?
Mentalmente. No me robé nada, la Gioconda una vez, pero ya caducó. Bueno, de verdad, soy la peor hermana del mundo.
Ah, chale, ¿por qué?
No, tenemos muchos casos, muchos peores, o al menos parecidos. Bueno, desde que no tengo empleo, hago voluntariado en la clínica de tratamiento, la que le da tratamientos a escupitajos.
Ajá, sí que
bueno,
sí.
Los jueves debo llegar antes de las 10 porque ayudo en recepción, dado que todo el personal se va a la junta semanal. El día jueves me despierto temprano, me visto, desayuno un poco y sin más salgo de casa pitando para llegar a tiempo. Llegué 10 para las 10, muy puntual.
Perfecto.
Yo. Sí, toda una Harry Potter.
Sí que
bueno,
sí.
La domadora de bestias, madre, me ve por la ventanita. Me da una sonrisa y como si nada. Como aún tenía 10 minutos, fui a la cocina a prepararme una taza de café. Entonces me encuentro con Socorro, la mujer que ayuda en la limpieza. ¡Qué bonito nombre!
Sí que sí.
Porque uno la puede... ¡Socorro!
Claro.
Y en chinga tiene en que... Chinga, alguien claro. que es bautizado sí, con ese nombre tiene pobre, que siempre ¿no? responder sí, en chinga sí, a todos sus requerimientos.
A huevo.
Bueno, la mujer que ayuda en la limpieza y me hace una pregunta que me dejó helada,
ajá.
congelada, en una sola pieza. ¿Dejaste a Escupitajo sola en casa? ¡Mierda! Sí, ¿cómo que no está en la escuela? Le digo, la busco en su salón y no está.
Chale.
La busco en el salón de música y no está.
Chale.
La busco en el salón de yoga y no está.
Bye.
La busco por el periférico y no está. Tuve que interrumpir la junta para sacar a la domadora y preguntarle qué estaba pasando. Y me dice, ¿cómo te sales de la casa sin checar? Iba a decirle que no vinieras, pero se fue esta mañana. Te vi llegar y creí que tenías algún pendiente y por eso estabas ahí. Decidí no traerla por tanta contaminación que hay y no quería, bueno, empeorar su alergia.
Bye.
Yo con lágrimas en los ojos me fui de la casa sin avisarle a Escupitajos. Scoopy quedó absolutamente sola. Scoopy se había quedado sola en la casa antes. No pasa nada. Es buena bestia y se porta bien, pero siempre ha sido sobre aviso. Scoopy, nos vamos. Te quedas sola en la chingada. Bueno, pero en esta ocasión se despertaría y no vería absolutamente a nadie en la casa. No sabía si se asustaría o algo así. La domadora me dijo que me calmara, que no pasaba nada, así que me mandó de regreso a casa. Cuando llegué a casa, Scoopy ya estaba despierta, jugando con su tablet. Y me dice, hola, ¿dónde estabas? Y yo, bueno, siguió con sus asuntos como si nada. No vuelvo a irme de la casa sin checar dónde está Scoopy.
Sí.
Un beso para todos. Dice, historia que terminó bien.
Sí que sí.
Es Polity, desde Ciudad de México. Le enviamos un beso enorme.
Un beso grande.
Damas y caballeros, llega el doctor Osby de Playa del Carmen.
¿Cómo está, doctor?
Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Quiero contarles cómo fue mi regreso a las canchas. Se armó un pequeño equipo de fútbol en el hospital donde trabaja.
Ajá.
Ya saben, puros old school players. Old school players vienen a ser unos viejos de mierda que hacen un chingo de años que no jugaban a nada y sus rodillas van a empezar a sufrir. Bueno, si existía una liga MLS de los amateurs, seríamos esos porque, bueno, cada uno siente que fue una estrella en los buenos tiempos.
Siempre pasa, ¿no? Dice que sí, uno recuerda cosas que jamás existieron.
Que jamás existieron. Y empiezan las justificaciones
totalmente.
De por qué uno no llegó a jugar en la primera del Real Madrid, del Barcelona o del Tottenham Hotspur. Que me jodí la rodilla. Que en un entrenamiento. Que se murió mi mamá. Que me salí de la tercera división porque me robaron el celular. Bueno, esa es mi historia. Bueno, en fin. Pues antes era todo un súper pambolero. Calentaba, estiraba antes del juego. Corría 5 minutos antes. Practicaba tiros, pases, total. Fuimos al primer partido de calentamiento en el jeep de un amigo y colega, el Chapulín. Cabe destacar que el Chapu fuma un chingo, bebe. Pero bueno, sí, o sea, es un vicio.
Ajá,
caminando.
Sí.
Yo estaba queriendo no fumar ese día.
Sí, pues claro.
Pero bueno, en el camino nos chingamos uno calidad chicken chong. Y bueno, ya saben cómo, de qué tamaño nos salió, ¿no? Al final, llegamos cerca de la cancha de una pequeña colonia en crecimiento de la ciudad, en donde se quedó tirado y calentando el jeep, echando humo por todos lados, cerca de donde íbamos a jugar. Ya saben qué significa eso.
Sé que sí.
Niños, pubertos, adolescentes jugando en un ambiente tranquilo, cero delincuencia, drogas, buena onda, jugando descalzo, sin árbitro, no hay faltas, manos, no hay nada, nada de tiros libres ni nada. Total, súper grises. Nos fuimos a jugar el Chapu y yo, bueno, entre risas juveniles y chistes pendejos sobre ancianos. Nosotros, futboleros, en nuestro turno para jugar. Comienza la reta, 60 y más. Contra gente joven, sí, pelos en la cara,
ajá,
ni en las piernas. Y bueno, como buena reta de colonia, era gol gana.
Ah.
Sí, medio minuto de juego, una jugada por la banda, me quito uno, me quito el otro, corriendo a todo lo que dan mis piernas, latiendo mi musculatura, levanto la mirada, observo al portero y chuto. La super cago como Chicharito en el Madrid. Madrid, contragolpe, todos cansados, le meten gol al Chapo y a la verga. Así acabó nuestro primer gran debut como el equipo oficial del hospital. Lo estábamos representando. El hospital nos negó tres veces luego todo esto, pero la cosa no acaba ahí. Las burlas de los niños imberbes hicieron que saliera mi niño interior.
No.
Lo único que me falta es que se haya agarrado a putazos con los pequeños niños de la colonia y los perros salvajes. Bueno, salió mi niño interior, pero no es un niño juguetón buena onda. No, era un niño que se enchila jugando, que no quiere perder a nada y lo pone toda seriedad del mundo al balón. El balón es tu amigo, mis huevos. El balón es para meterlo en la portería. El Chapu y yo estamos jugando al puro toque. Y como el mundo y la vida en las calles siempre te dan una segunda oportunidad, afortunadamente el otro equipo que entró en nuestro lugar era más bueno y duró un poco más de tiempo. Gracias a esto pudimos descansar, comencé a calentar, a estirar. Ajá. Me puse mi plan de director técnico, dije, esto no es mamada.
Sáquese, claro.
Nosotros pensamos que íbamos a pasar el tiempo así. No. Acomodé a mis compañeros, le dije, línea 4, línea 4.
Hay que ganar. Entonces,
esto hay que ganarlo como sea, ya saben, era la reta contra los chamacos locales. Cuando por fin es nuestro turno en la reta, ya está totalmente cambiado. Ya saben, gritando, animando, corriendo, tirando con todo y al final, ¡qué bonita sensación! Una vez más en mis pies caía esa linda emoción de meterla después de una gran jugada. Los niños entristecidos se salían para darle paso a otros niños que venían más frescos. De pronto jugada, pim, pam, pum, centro, pared, túnel, lo centro, tira, compañero, ¡gol! Dije yo, los niños comenzaron a dejar de reír. Pude hacer que los niños dejaran de reír. Esa es mi función en la vida. Me sentí orgulloso mientras yo y mi wet mode se subían en el podio imaginario de la gloria callejera. Luego, no es mamada, pero me la rifé como los grandes. Tal vez porque estábamos jugando contra pequeños de 8 años.
Póngale, bueno, pero
y yo tengo 35.
Pero no importa, güey, no importa.
Le da pequeñas patadas en los tobillos.
Sé que
sí, les pones el cuerpo un poco y ya.
Se caen en chile.
Ya sabes, es la experiencia la que cuenta, dije yo. Los niños comenzaron a dejar de reír cada vez más. Jugadas que ni en mis mejores momentos me salían, ahora me salían perfectas y con gran maestría. Gol tras gol, los niños iban cambiando su turno para jugar mientras a lo lejos escuchaba los gritos de ¡profesor Girafales! ¡Profe, profe! ¡Ya déjenos jugar! Y demás gritos chingativos totalmente. Se acabó la energía de todos nosotros y nos fuimos totalmente invictos. Bueno, perdimos el primer partido, pero nos fuimos totalmente invictos, no sin antes meterle otros 3 goles al equipo consecutivos y llevarnos el balón. Ustedes dirán,
culeros.
Y yo pensé que iban a decir, qué culeros, pero bueno, cuando uno tiene la oportunidad debe aprovecharla. Grandes historias del deporte, puedo contarlos. Les mando un abrazo. El doctor Osby de Playa del Carmen, Campeche, México.
Abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están? Soy Molinda desde Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
Bueno, por esto creo que estoy soltera.
¿Por qué?
A ver, ¿por qué está soltera, Molinda? Andaba yo en CrossFit.
Ajá.
Ya es una clase. Y pues al terminar la clase me dice un tipo: Ven, Molinda, ven aquí, aquí detrás de este biombo. Ven, Molinda. Para enseñarte cómo se salta la caja, Molinda. Ajá. Sí. Y yo inocentemente, como todo en mi vida, fui hacia allá.
Póngale.
Así no, debes hacer así. Me tomaba de la cintura y me decía: hagámoslo juntos, Molinda. Sí. Y yo saltando como un idiota, y el tipo que me hablaba y me decía, no, debes hacerlo así, a ver, más fuerza en las piernas, ¿y cómo te llamas, Molinda? Y yo, pues Molinda, le decía, y brincaba, y ¿hace cuánto que vienes a CrossFit, Molinda? Y yo, bueno, no sé, hace un tiempo, y brincaba, y yo bien volada respondía, y no le preguntaba nada al tipo.
Ajá.
O si no le respondía,
no,
como,
no.
¿Y tú también cómo te llamas? Y saltemos la caja juntos. Ahora que estoy en casa ya bañada,
dije,
a lo mejor me estaba tratando de seducir o algo así, pero yo nada, saltaba como una idiota respondiendo en monosílabos, no puedo, necesito alguna habilidad social o algo, evidentemente, empezó a cavar mi hueco y con wifi y así, un beso para todos, dice Molinda.
Tendría que tener una aplicación que le avise cuando le estén... Porque se ve que no se dio cuenta nunca, güey.
Que
wey.
Le vibra el celular, ¿no? Claro. Dice, está tirando los perros. Dice, claro, y entonces se pone en modo, en modo Molinda seductora. Y dice, no.
Quizás le tiraron siempre los perros. Están, tienen un chingamadral de cabrones detrás y la vieja nunca se dio cuenta.
Me doy cuenta tarde. No, man, porque si no le hubiera dicho, ¿qué salta la caja, cabrón? Acostémonos y claro, veamos cómo le hacemos. Pero no, evidentemente tarde. Qué frustración. Un beso para todos. Dice Molinda en Piura, Perú.
Depende de cada uno de nosotros llevar adelante sus sueños.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo está, Cimarrón?
Con una noticia que puede interesar. ¡Lagarto!
¿Qué dice, güey?
Olvídese de Disney. Ajá. Sí, esta es la república que hay que conquistar.
¿Cuál?
Conch Republic. Sí, es lo que en castellano sería República de la...
Concha.
Efectivamente, mi lagarto. Es el nombre dado a los cayos de Florida.
Mire.
Se utilizó por primera vez en una protesta a favor de la separación de los cayos de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica el 23 de abril de 1982. Y ahora el término se sigue utilizando como reclamo turístico. Incluso ha aparecido en algunos anuncios de la televisión local como visita a la República de la Concha. Perfectamente.
Totalmente.
Sabe que la bandera es una bandera con una concha.
Pues claro.
Y el escudo nacional viene a ser de esta república. Es una concha.
Totalmente.
Entonces, claro. Bueno, la
y
cuestión
es, más,
es que
cuando se va le dicen, y si no le gustó, vayas a la concha a su madre.
Que queda aquí unos kilómetros. Sí, perfectamente. No, estaba pensando, Cimarrón, muy bueno, pero no hay que olvidarse de las cosas.
Ajá.
No hay que olvidarse de Disney.
No, claro, no.
Pero estando en la República de la Concha,
pues claro,
que es en los cayos de la Florida,
sí, estamos
donde
más cerca.
Estamos, claro.
Totalmente.
El salto a Orlando es prácticamente una cuestión que caerá por su peso propio.
Está muy bien, está muy bien.
Está muy bien, Cimarrón. Siga, me lo imagino a Cimarrón con un mapa en el escritorio diciendo, no, debemos entrarle por aquí porque y la República de la Concha, sí, el soberano lagarto. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden, Colorado.
Abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están? Soy el Insensible de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Insensible?
Mi hermana es la más chica de cuatro que somos y es la rara de la familia. tiempo ya, cuando ella tenía como 5 o 6 años, escuchó venir el camión de la basura.
Ajá.
Entonces se acercó a mi mamá y le dijo fuerte que escuchara, ahí viene el camión de la basura. Entonces mi mamá le dijo, córrele, córrele, ve y súbete. Entonces mi hermana emprendió camino en zumba rapidísimo.
Chale.
Dio como 7 u 8 pasos corriendo cuando de repente se para en seco, se para de golpe y voltea con cara de pocos amigos y se dio cuenta de lo que le había dicho mi madre. Yo creo, la desintegrada de la familia es su hermana, sin duda.
Sí.
Y bueno, y su madre, una chingona, chamaqueando a la chamaca, se llama esto. Volteó con cara de pocos amigos y dice, no vuelvo a hacer nada por esta casa, dijo.
Pues claro, no manches.
Una preocupada porque se nos va a acumular la basura, van a entrar cabras y se van a comer los desperdicios y ustedes así. Bueno, todos soltamos la carcajada y ella nomás se fue a sentar. Todos nos divertimos, excepto ella. Ya sé que nada que ver con la cuestión, pero quería contárselos. Toda esa gente que tira la basura desde su carro y desde el auto y desde caminando por las calles o las playas de mi país, les pido por favor un chinga a su madre para todos ellos. Putos todos. Bueno, es la resistencia existe. Les agradezco que alegren mis días y pueda yo liberar mi frustración y coraje que me produce la sociedad no desintegrada sin cerebro. Well, well, well. Les quiero saludos. Dice el insensible desde Hermosillo, Sonora,
abrazo,
México.
Wey.
Escúcheme, al final su hermana terminó siendo la guía de esa familia.
Ajá.
Porque todos la chamaquearon por la basura y la chingada, y ahora usted envía un mensaje, está preocupado por la situación de las playas en México, donde la gente está muy puerca. Vio cómo enseña. Un beso grande para su hermana, la desintegrada de la familia. Un abrazo para el insensible de Hermosillo, Sonora, México. Hola, ¿cómo están? Soy uno más desintegrado de Ciudad de México.
¿Cómo está uno más?
Bien, bien. Por el Volkswagen, o cómo perdí el último pelo de confianza. Les voy a explicar. Ajá. Estimados Pirata y Lagartija, recibí carta del CEO de Volkswagen de América. Al de Europa la acaban de correr a la verga. Esto fue cuando un problema de contaminación escapes, no sé qué chingada, Volkswagen, tuvo que salir a dar explicaciones y demás. Para disculparse y pedir paciencia, como a nosotros, tantos millones de afortunados dueños de sus autos diésel. Y entonces el CEO de la empresa, discúlpeme, soy el señor Roberto Volkswagen, se nos escapó la tortuga. Como ya sabrán de saber, el escaneo de Volkswagen no se debe a que el escándalo de Volkswagen no se debe a que los autos estén defectuosos, que sí lo están, sino al origen de la falla, al convertidor catalítico que detecta cuando le están haciendo el test de smog y solo entonces funciona para pasar la prueba. El resto del tiempo, un poco más contaminante de lo permitido, solo unas 40 veces, no hay pedo. Bueno, estamos hablando del segundo armador de coches del mundo, de tecnología alemana, que se supone era la buena, y un fraude al estilo Lance Armstrong pasado en antidoping con orines prestados, en un mundo tan lleno de mala leche y falsa. Y esas cosas, ¿vio? Me escribió el CEO de Volkswagen, ustedes no entienden. Que la soya transgénica y de la vaca, que esperemos que no sea burro, porque ya no podemos creer en nada.
No, totalmente.
Es lo que le quería decir.
Sí,
cuando se rompe la confianza en algo y viene el celular te puede explotar el culo. Perdona por las fallas que hemos recibido de cosas, y uno ya no confía. ¿Cómo ves, cada cabrón? Está cabrón confiar. Bueno, les dejo que voy a engrasar la bicicleta porque con esa no hay falla. Parece viene temporada de ejercicio involuntario. Saludos para ustedes, a la muda, mi cariño, y una patapa al Mico. De algún chingado modo hay que sacar la frustración. ¡Mico! Un abrazo, dice uno más desintegrado.
Abrazo, güey.
Desde Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo estamos, Trenco?
Bien, yo no tengo ningún problema, ando en bicicleta. Sí, tuve la peregrina idea de cumplirle un capricho. Autorregalarme.
Está muy bien, claro que sí.
Sí, tener una bocina de la mamona marca Bose. Se pronuncia Bose, pero yo le digo Bose.
Sí que sí.
Porque yo soy diferente. Bueno, pues ahí voy, compro un modelo de conexión vía Wi-Fi muy moderna, muy monona, muy no sé qué, muy la chingada. Y resulta que la puta bocina no toca nada que no esté dentro de su aplicación.
Ah, no manches. Qué mal pedo.
Pero ahora hay muchas cosas así.
Qué
que
mal
está...
pedo.
Esto también es un invento de Apple.
Sí.
O sea, es todo mi mundo. Bienvenidos a mi mundo ahora. Nada más reproduzco lo que yo. Puto Miguel Bosé, todos. Y nada, dentro de su aplicación se controla con el cel o la tableta. Pero si no tienes iTunes o Windows, te ignora simplemente. Y pero si no tienes iTunes o Windows, ¿qué tienes?
Y Android,
tienes
no
Android.
Manches.
Le está quedando Android afuera.
Sí que sí.
O sea, Windows no sé qué pito toca.
No, porque iTunes me parece que no está para Android. Sí.
Entonces
es la competencia más alta.
No, está bueno que lo avise por si hay gente que va de compras.
Qué hijos de puta.
Ya la cambié por una JBL.
Perfecto,
de conexión Bluetooth.
Del
tamaño de una lata de chela de 500 mililitros. Patea como un Marshall. Un valvular. No tanto.
Está chida.
Bueno, tan solo para sonar la bocina me pidió primero abrir una cuenta en el sitio, registrarme y sincronizar con mi biblioteca de audio, permitirme no sé cuántas cosas, y al final me quedó el culo como una flor.
Que nomás
me deja tocar esto, pero no aquello, que lo demás, parece que en el futuro de los aparatos, al rato, al refri, no me va a dejar meter o sacar cosas si no está en su puta aplicación que
totalmente
me permita. Me voy puteando a Bosé, a vos, sigo pasando la bomba a todos ustedes, que los 3-6 estén con ustedes, bájense la aplicación del mostrador. Mostrenco. Porque si no, no podemos dialogar con él. Un abrazo grande para el Mostrenco ahí en Ciudad de México.
Abrazo, cabrón.
Damas y caballeros, llega el Pilox desde Tierra del Fuego, Argentina.
¿Cómo está, Pilox?
¿Qué hacen, che? ¿Cómo están?
¿Qué dice, güey?
Bien, muy bien. Vino un cliente a mi oficina para terminar de definir un sistema que le tengo que hacer al cliente, ¿no? Bueno, y de pronto se queda callado el tipo y me dice, ¿eso no fue campanita?
Eso fue campanita.
Yo le dije, no, ni pedo,
sí, eso fue campanita.
No, ¿cómo va a ser campanita?
Sí, eso fue campanita, güey.
No, y seguimos platicando.
No, que fue campanita, güey.
Ah, fue campanita.
Sí.
Ah, pero entonces mi cliente tenía razón.
Sí, güey.
Por algo lo dicen, el cliente siempre tiene la razón. Le mandamos un abrazo grande al Pilox ahí en Tierra del Fuego, que se queda con campanita. Nosotros estamos listos.
Seguimos con todos.
Y brindamos. Brindamos por el Juamás, ni de aquí ni de allá, por Boran en el Zahuacoyo, por Vero Nájera, por el Pilos en Tierra del Fuego, por el Fedo, por el Cormín, por el Chepillo de Minnesota, por Molinda en Piura, Perú, por Lee, una boliviana perdida en Suiza, por el Perroso, por el Gusano de Quito, Ecuador, por Willy de Cartagena.
Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace,
y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde
adiós,
sus
amigos.
Por la EFA, por favor, nos escuchan a través de la rosa, retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Rey Nalgas.
¡Grande Rey Nalgas!
En la China, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Nalgas. Cabrón.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, amigos de la María Tijuana, aquí desde Pedo Town. Me saluda su amigo Diado Vermelho.
Lo saluda el valiente de Orange County. Viva la resistencia, cabrón.
Dark Angel, la enfermera capatía.
Chileno Vengador.
Chefer.
Marco de Nueva York.
Claudia.
Jefas.
Super cabrón.
Y desde Nueva York, la resistencia existe.
Que siga chingando a su madre.
Ese es Marco.
Lagarto, pirata, soy yo, Mr. Vale Madre. Tenga ese abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.